Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter A Micrófono Cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com. Repito, www.cristinamitre.substack.com, y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter A Micrófono Cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.debutymail.es. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. La incontinencia urinaria o anal puede afectar tanto a hombres como a mujeres y tener causas muy diversas. Es una patología rodeada de mitos e invisibilizada, pero es muy importante que todos sepamos que se puede tratar y que no es algo que debamos considerar normal en ningún caso. Por eso hoy, con la doctora Elena Bermejo, coloproctóloga del Hospital de la Princesa de Madrid, y en colaboración con la Asociación Incontinencia Asia y Medtronic, vamos a hablar de incontinencia, tanto anal como urinaria, de sus causas, de opciones para tratarla y, por supuesto, de prevención. Aquí van todas las claves para conocer y afrontar la incontinencia. Bueno, ¡qué alegría!
Hola, buenas tardes.
¡Qué rápida ha sido la doctora Elena Bermejo!
Estábamos preparadísimos.
Súper preparados. Bueno, nos veis a las dos con los micros y esto lo que quiere decir es que luego va a haber podcast, así que fenomenal, porque sé que lo pedís mucho cuando hago los directos, que luego os gusta escucharlo en el podcast, así que estará disponible. Me tenéis que dar un par de días para que lo podamos montar, pero luego se va a quedar grabados. Como os decía, estoy con la doctora Elena Bermejo, ella es coloproctóloga del Hospital de la Princesa de Madrid. Hoy vamos a hablar de unos temas que para mí es súper importante porque hay mucho tabú y mucho estigma alrededor de la incontinencia, sobre todo de la incontinencia anal. Así que, como veis, la doctora se está conectando desde el perfil de Asia, que es la Asociación para la Incontinencia Anal. Y este es un podcast, direct podcast, diríamos, como en colaboración también con Medtronic para apoyar esa campaña Historias de Baño y concienciar sobre la importancia que tiene dar visibilidad a la incontinencia, porque el objetivo nosotros es apoyar a todas esas personas que la padecen para que consulten con su especialista y que puedan finalmente avanzar en su tratamiento, ¿no? Doctora Bermejo, yo creo que para entrar en materia, yo creo que lo primero que habría que explicar es qué definimos como incontinencia anal.
Perfecto. Pues, la incontinencia anal es la incapacidad para retener los gases o las heces, ¿no? Es la incapacidad para evitarlo si estamos sentimos deseos de ir al baño y estamos en un sitio que no es el adecuado o en un momento que no es el adecuado, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que desde pequeños aprendemos a manejar el control de los esfínteres, pero a veces sucede que ese control se pierde y es cuando se produce una incontinencia.
¿Y cuándo se habla de incontinencia fecal crónica?
Para nosotros, estrictamente, crónica es cuando ya tiene una duración mayor de 6 meses. ¿vale? Es decir, puede haber determinadas situaciones que hagan que tengamos una incontinencia transitoria o, por ejemplo, momentos muy puntuales. Es decir, yo esta tarde puedo tener una gastroenteritis y que no me dé tiempo a llegar al baño, ¿no? O con una prueba médica, ¿no? Que requiera limpieza del colon. O sea, hay determinadas situaciones que pueden hacer, sobre todo en general asociadas a heces muy blandas, muy líquidas, que puede hacer que en un momento dado tengamos un escape. Pero nosotros hablamos de incontinencia, más que de incontinencia crónica, establecemos el diagnóstico de incontinencia cuando hay varios escapes a lo largo de al menos 6 meses.
¿Eso es lo que denomináis como pasiva y de urgencia a los médicos o es otra cosa diferente?
No, esos son dos tipos de incontinencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el esfínter anal, los esfínteres están compuestos de dos músculos, ¿vale? Es muy importante para entender cómo uh-huh. se produce la incontinencia, entender que se trata de músculos. Entonces, un músculo interno y por fuera otro externo, como si fueran dos donuts concéntricos, ¿no? Entonces, el esfínter anal interno es un músculo que nosotros no podemos contraer a voluntad, como otros muchos músculos que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo los de la pupila, etcétera. Entonces, este músculo se encarga de que estando así en reposo normal no se escape nada. Y sin embargo, el externo, que es el que nosotros sí que podemos contraer, es el que manejamos de forma voluntaria. Entonces, en función de si falla uno u otro, si falla el interno, es cuando tenemos esa incontinencia que es pasiva, que es sin darnos cuenta, ¿no? Que de repente, de un momento para otro, el paciente nota que se ha ensuciado. Y el externo es el que determina la incontinencia de urgencia, ¿no? Que puede consistir en urgencia defecatoria, que es tengo que ir corriendo al baño porque siento que si no se me va a escapar. Y puede suceder que aunque vaya corriendo al baño, finalmente se me escape. Y eso es la incontinencia por urgencia. Simplemente la urgencia como tal es ya muy limitante para los pacientes, como te imaginarás, pero bueno, son dos grados distintos.
Decía al principio del directo que hay como mucho tabú y mucho estigma alrededor de esta enfermedad. ¿Es más común de lo que creemos? ¿Cuál es la prevalencia?
Es mucho más, precisamente por ese tabú, es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? O sea, se estima que afecta entre un 2 y un 10% de la población mundial, llegando hasta prácticamente el 20% entre el grupo de edad de los ancianos, digamos, ¿no? A pesar de que puede afectar a cualquier franja de edad, es más frecuente porque la edad es uno de los factores de riesgo. Entonces, lo que pasa es que en realidad la prevalencia real es desconocida, porque a los pacientes les da vergüenza consultar por esto, entonces eso no lo tenemos registrado. La prevalencia de enfermedades como la diabetes o el colesterol o el cáncer, pues es fácil conocerla porque se diagnostica. Pero si el paciente no consulta por ello, pues queda en la sombra, digamos, y pensamos que la prevalencia es mayor y que de hecho irá aumentando debido a que cada vez vivimos más años. Entonces, con el envejecimiento progresivo, pues cada vez tendremos más problemas de este tipo con eso y con la mejora de la supervivencia de muchas enfermedades que pueden estar relacionadas, ¿no?
Siendo la prevalencia tan alta, siendo una enfermedad tan sumamente limitante, ¿hay algo más que la vergüenza? ¿Por qué se habla tan poco de ella? Porque los medios generalistas tampoco ves grandes temas sobre la incontinencia, ¿no?
No, para nada. Yo creo que es porque en general, como sociedad, estamos acostumbrados a hablar de estas cosas desde la risa, desde la broma, ¿no? Asociamos que este tipo de cosas pues, están asociadas a poca higiene y no es cierto. Yo creo que el problema es no saber hacer la diferencia entre la parte graciosa y la parte de enfermedad. Entonces, eso es lo que hace que los pacientes se sientan avergonzados hasta el punto de contarlo al médico, ¿no? O sea, que no se trata a lo mejor de que se lo vayan contando a todo el mundo, pero es que ni siquiera sienten esa confianza con su médico, su enfermera de atención primaria, su matrona. No lo cuentan. Entonces, como el resto de la sociedad tampoco ayuda y no hablamos de esto, porque para los medios de comunicación también existe ese problema. Es decir, nosotros desde que estamos trabajando en campañas de divulgación con ASIA, con la Asociación de Pacientes, hemos tenido muchos problemas para llegar a televisiones, a radios, ¿no? A medios de comunicación importantes, porque quien decide los contenidos considera que no es un tema tan bonito o no es una enfermedad con la que sea tan fácil empatizar, pues como otras que a lo mejor inspiran más ternura, ¿no? Pero claro, en realidad cuando se conoce bien la enfermedad, si llegáramos a poder divulgar y a poder transmitir lo que sufren estas personas, seguramente sería mucho más fácil y podríamos hablar con mayor naturalidad y con mayor frecuencia.
Bueno, pues para eso está este directo y este podcast que estamos grabando, para que quienes se estén escuchando y viendo, si lo sufren, consulten, y el resto que tengamos más sensibilidad con una enfermedad que además es bastante prevalente y que, teniendo en cuenta que todos vamos a vivir muchísimos más años, puede que nos toque. Para ponerlo en contexto, ¿quién es más propenso a sufrirla? ¿Hay algún tipo de factor de riesgo?
Sí, bueno, a pesar de lo que he dicho de que se puede dar a cualquier edad, dentro de que se puede dar a cualquier edad, el paciente tipo es la mujer, ¿no? Es más frecuente en mujeres por el hecho de la maternidad y por el hecho de las características de la pelvis y del suelo pélvico, ¿no? Luego es verdad que a partir de los 70, 80 años se iguala más o menos la prevalencia en cuanto a sexos, y a partir de los 80 años es más frecuente en hombres, curiosamente, ¿no? Pero bueno, digamos que el grueso de pacientes con esta patología son mujeres. Y los factores de riesgo son, pues aparte, como he dicho, todo lo que implica el embarazo, el trabajo de parto, el parto en sí mismo, influye el deterioro progresivo de los músculos, ¿no? La pérdida de fuerza, igual que perdemos fuerza en otros músculos del cuerpo, se pierde fuerza en esos músculos que son los esfínteres, pero también influyen enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, infartos cerebrales, ¿no? En los que también se pierde muchísimo el control de esfínteres, la obesidad, porque supone también un deterioro importante del suelo pélvico, enfermedades digestivas que alteran las características de las heces, necesidad de cirugía pélvica o anal o necesidad de radioterapia pélvica, todo lo que tiene que ver, que afecta a ese control complejo que aprendemos con 2 años, cualquier fallo en ese mecanismo puede desencadenar que aparezca el problema.
Hablabas justo del parto vaginal en las mujeres. Por ejemplo, estoy pensando, ¿la episiotomía puede ser un factor de riesgo?
Pues mira, es factor de riesgo el embarazo en sí, hay más que directamente por el esfínter, por el peso sobre el suelo pélvico, ¿no? Pero hablando en concreto de los esfínteres, es factor de riesgo el propio trabajo de parto, que es el tiempo que pasa desde la dilatación hasta que se produce al final el parto, el parto en sí mismo. Y la episiotomía puede ser factor de riesgo si es una episiotomía que es muy amplia y llega a tocar las fibras del esfínter anal. Pero es que a veces evitar una episiotomía y que se produzca un desgarro descontrolado puede producir un defecto mayor. Entonces, el equilibrio ahí es difícil, pero sí, puede ser uno de los factores de riesgo, claro.
Decíamos también que a veces se debe a lesiones en los mismos nervios del recto. ¿Qué puede causar estas lesiones?
Pues a ver, por ejemplo, en la cirugía del cáncer de recto, que bueno, pues cada vez avanza más y afortunadamente cada vez tenemos mejor instrumental y mejor capacidad para técnica para poder operar esto, para ser oncológicamente correcto y hacer una cirugía oncológicamente buena que permita que mejore la supervivencia del paciente. Hay que atravesar una zona donde están todas esas terminaciones nerviosas que al final acaban en el esfínter, ¿no? Entonces, a veces sucede que como consecuencia de esa cirugía no solamente importa para la continencia que falte el recto, que es un órgano importante para que la deposición se realice como debe ser, sino que además esos nervios a veces se afectan. Y sucede lo mismo con la radioterapia, como he dicho antes, tanto a nivel de nervios como a nivel de los propios músculos, porque la radioterapia es fenomenal para hacer más pequeño el tumor y a veces incluso para hacerlo desaparecer, pero a cambio crea una reacción inflamatoria y una fibrosis, endurece esas fibras del músculo y hace que luego no se pueda contraer y que por tanto el paciente no pueda retener. Mm. Esos son los mecanismos principales por los que se lesiona la continencia a ese nivel.
Hablabas antes de otras condiciones, como por ejemplo la esclerosis, que puede estar relacionada con la incontinencia. ¿Alguna otra condición?
Pues sobre todo las enfermedades digestivas, que implican, hay muchas enfermedades digestivas que implican, antes lo he dicho un poco pero no he llegado a aclararlo, es muy importante las características de las heces, ¿no? Para poder contener es importante que las heces, sin ser duras, tengan una consistencia adecuada. Cuando las heces son más blandas o llegan a ser incluso líquidas, al esfínter le cuesta mucho retener eso de manera crónica. Entonces hay muchas enfermedades intestinales de tipo colon irritable con predominio de diarrea, ciertas intolerancias que hacen que los pacientes tengan siempre heces blandas. Hay síndromes malabsortivos por determinadas cirugías, ¿no? Que secundario a estas cirugías existe una mala absorción, se llama así, mala absorción de sales biliares que hacen que las heces sean blandas. Es decir, existen cosas digestivas que pueden hacer que esas heces no sean las adecuadas. Y de hecho, nosotros en consulta, por ejemplo, el paciente no pasa a un segundo escalón, digamos, de tratamiento avanzado hasta que no conseguimos mejorar esas heces. Porque si no tienes unas heces normales, es muy difícil que la incontinencia mejore.
Justo relacionado con esto, te iba a preguntar sobre la dieta, ¿no? ¿Qué papel juega?
Súper importante.
Crucial. Me imaginaba.
Muy importante. Mira, nosotros que tratamos de formar mucho a los médicos de atención primaria, que son el primer contacto con el paciente, nosotros damos siempre una hoja de recomendaciones de alimentos, ¿no? Que son alimentos recomendables y alimentos a evitar, porque es cierto que hay alimentos que favorecen esto y que a veces, modificando eso, no te puedes imaginar. Hay gente, por ejemplo, los frutos secos, ¿no? Pues los frutos secos.
Pones ejemplos, eso.
Por el tipo de grasa que lleva los frutos secos, que en ocasiones es muy beneficiosa, a algunas personas no les sienta bien y les produce heces muy blandas. Entonces, hay gente a la que le preguntas y en la consulta te reconocen que igual se comen no tres nueces al día, ¿no? Es que igual se comen una bolsa de nueces o se comen una bolsa de almendras. Y cuando corregimos eso, las heces cambian y mejora la incontinencia. Lo mismo sucede con alimentos, o sea, frutas de las que todos conocemos que ayudan a ir al baño, de tipo kiwi, naranjas, piña, ¿no? En estos pacientes hay que tratar de no prohibirlas, pero sí eliminarlas en favor de otras frutas que son más astringentes. Hay que tratar de evitar las verduras que favorecen mayor producción de gas por las bacterias del colon, porque cuanto más gases tienes, más se escapan. Las leches de vaca, ¿no? Que hay mucha gente que le sientan mal. Pues a veces haciendo estas pequeñas modificaciones, el paciente aprende que si las evita en favor de las que le vienen mejor, mejora la incontinencia o a veces incluso desaparece.
O sea que, por ejemplo, la fibra, que siempre nos están recomendando la fibra para mejorar el tránsito intestinal, quizá aquí no es tan buena idea, ¿no?
Depende. Yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar, no todos tenemos el mismo ritmo intestinal. Entonces, la misma cantidad de fibra no es igual de buena para todo el mundo. Hay gente a la que le hace heces demasiado blandas y hay gente que necesita más aporte y beber mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer con la fibra es encontrar cada uno su punto de equilibrio para hacer unas heces que mantengan la forma y que sean fáciles de hacer. Porque una cosa que no he dicho es que otro factor de riesgo para la incontinencia es el estreñimiento crónico, que parece mentira, pero muchísimos años de estreñimiento crónico es un factor de riesgo clarísimo para tener una incontinencia en el futuro, porque al final hacer un esfuerzo sobre los esfínteres implica que al final no funcionen bien.
O sea, que el estreñimiento hay que tomárselo en serio. Y
muy en serio, desde
niños. Desde niños. Y muchas mujeres sufren de estreñimiento y lo tienen como muchísimo. Muy asumido, ¿no?
Muchísimo. Y es un error, efectivamente. Y bueno, o sea, no solamente en términos de incontinencia y en términos de prolapsos, problemas proctológicos, ¿no? Pero en concreto, es verdad que hay muchos pacientes que se sorprenden diciendo, pero yo sí he sido estreñida toda mi vida, ¿cómo es posible que ahora se me escape? Que es todo lo contrario en realidad, ¿no? Toda la vida queriendo ir al baño bien y ahora se me escapa. Pues sí, por eso es muy importante desde pequeños empezar a educar a nuestros hijos y sobre todo a nuestras hijas a evitar el estreñimiento, a tener una buena postura en el baño y a tener actividad física para prevenirlo. Muy importante.
Mira, justo hice un podcast en directo con Lady Science, Teresa Hernández, y ella comentaba que la postura correcta, corrígeme si me equivoco, la postura correcta para ir al baño, que yo no lo sabía, no es estar sentado a 90 grados, sino con los pies ligeramente elevados a 45 grados. Esa es una forma buena de ir al baño, ¿no?
Claro, tú piensa, con el típico banquito, por ejemplo, que utilizan los niños para llegar al lavabo para lavarse los dientes, pues eso es dejarlo en el baño y es ideal que los niños aprendan así a hacer deposición y que las personas estreñidas lo utilicen, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la postura ideal para que el suelo pélvico sufra menos y para favorecer la deposición, como también el parto, porque es que esa es la postura en la que ancestralmente hacíamos deposición y teníamos los hijos. Lo que pasa es que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a hacerlo todo de otra manera. Pero en el suelo pélvico importan mucho los ángulos, quiero decir, la posición de los órganos y la fuerza del suelo pélvico es así para que funcione de forma correcta. En el momento que esto lo desvirtuamos, aparecen los problemas. Así que 100%, 45 grados
para ir al baño, los pies ligeramente elevados y parir, a ver si podemos dejar de parir tumbadas, ¿no?
Claro, el problema es que hay menos control de lo que sucede, ¿sabes? En esa posición es cuando se puede producir un desgarro que haga que en realidad los problemas sean mayores para la madre después.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
De lo que me gustaría hablar, porque hemos comentado al principio todo el estigma, todo el tabú, lo que cuesta a los pacientes confesarlo, incluso al médico, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico del paciente?
Bueno, pues te puedes imaginar que estos pacientes tienen tocadísima la autoestima, tienen un sentimiento de vergüenza constante, un sentimiento de estar aislados, ¿no? De estar solos. Porque, claro, tienen miedo a que el resto les rechacemos por esto, ¿sabes? Son gente que, siempre lo digo, pero es verdad que son gente que muchas veces vienen solas a la consulta porque no se lo han contado a su familia, a su pareja o a sus hijos, ¿sabes? Entonces, de verdad son situaciones... Date cuenta de que son gente que cuando van a un sitio, lo primero que hacen es mirar a ver dónde está el baño y sentarse cerca por si tienen que salir corriendo. Eso sí llegan a ir. Porque llega un punto en que evitan ir a sitios públicos, evitan hacer viajes, evitan visitar a familiares, amigos, y entonces encima de todo ese sentimiento y toda esa depresión, se encierran en casa, ¿sabes? O sea, son los únicos pacientes que mira, con el COVID, con la cuarentena, cuando les hemos hecho revisiones telefónicas, son los únicos pacientes que han estado cómodos de estar en su casa porque así evitaban tener escapes fuera, ¿no? Entonces, claro, este sentimiento, esta vergüenza continua, este no quiero oler mal, este no quiero que nadie se entere, al final les acaba minando y tienen unas depresiones muy importantes porque les afecta a todos los aspectos de la vida. Les afecta, por supuesto, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, porque son pacientes que evitan tener relaciones porque tienen miedo a tener algún escape. Laboralmente es un desastre también, bajas prolongadas, peticiones de incapacidad. Son pacientes que muchas veces no pueden ni teletrabajar porque pueden estar teniendo una reunión y tener que irse corriendo, ¿no? O sea, tú imagínate que tú y yo ahora, o por ejemplo tú en el teatro, ahora por ejemplo, que de repente tuvieras que salir corriendo porque si no se te escapa. Es que es terrible, ¿sabes? Y es muy, muy difícil explicárselo a un jefe y explicárselo a unos compañeros, profesores, auxiliares de vuelo, limpiadores, albañiles, ¿sabes? Es a cualquiera. Y como nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, Por eso debemos conocer la enfermedad, debemos saber qué es lo que pasa, debemos saber que se puede tratar y debemos poder comprender a quien tengamos al lado con este problema.
¿Qué dirías, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando y esté sufriendo y además en silencio, esto que no se atreve, no lo confiesa? Claro, al final llegan tantos pacientes a tu consulta, ¿qué es lo primero que les dices?
Bueno, lo primero que intentamos siempre es escuchar. Eso es muy importante, ¿no? Que el paciente entienda que ha llegado a un sitio donde se le entiende, donde puede hablar sin tabúes. Hay mucha gente que incluso ya dentro de la consulta, o sea, que ya se ha citado, ya ha dado el paso y aún así tiene todavía vergüenza a contarlo y a ser explorado. Creo que hay tres cosas muy importantes. Dar el paso de consultar, por supuesto, al profesional que quieran y que desde ahí sepan que se puede iniciar, como te digo, con ciertas modificaciones muy pequeñas, se puede empezar a trabajar en mejorar la continencia y si eso no es suficiente, puede ya ser entonces derivado a una unidad especializada, ¿vale? Después, me parece muy importante que sepan que existe la asociación, porque la asociación es de pacientes para pacientes. Entonces, ahí un poco lo que se trabaja es que entiendan que hay más gente así, que hay más gente que tiene ese problema, que a lo mejor está empezando con él o que ya lo han pasado y ahora están fenomenal y pueden ayudar a otros, que les dan trucos o herramientas, ¿sabes?, que para preparar su kit, ¿no? Como quien sale con la bolsa del bebé, pues salir con tu bolsa para estar preparado por si lo necesitas fuera de casa. Todas esas cosas se aprenden en la asociación. Consejos sobre si hay unidades o no en tu provincia. Consejos de todo tipo. En la asociación están 7 días a la semana dedicadas a esto en cuerpo y el alma, para, como lo han pasado muy mal y la asociación está creada por pacientes, para poder ayudar a cualquiera. Y el tercer pilar, que para mí es también muy importante, es dar el paso a contarlo al entorno cercano, a contarlo a la familia, a contarlo a los amigos, ¿no? Yo tengo la idea de que quien te quiere no te va a rechazar por esto, ni igual que no te va a rechazar por otro problema, ¿no? Porque es muy importante que el paciente se sienta apoyado para... O sea, cuando uno está hundido no tiene ganas de tratarse, ni tiene ganas de empezar a luchar, ni de mejorar, ni de hacer ejercicios, ni de hacer nada. Hace falta que se sientan apoyados y eso pasa por dar el paso de contarlo en el círculo más cercano. Esas tres cosas...
importantes. Elena, ¿cómo puede saberse cuál es la causa de esa incontinencia? ¿Qué pruebas se realizan en consulta?
Bueno, muchas veces la causa se puede llegar a saber por la historia clínica, ¿sabes? Viendo los antecedentes del paciente, viendo la medicación que toma, explorando al paciente. Muchas veces se puede llegar a orientar. Pero en el caso de que queramos ir un poco más allá y queramos saber si los esfínteres tienen una lesión o si no es que tengan lesión, pero simplemente es que no funcionen bien, tenemos dos pruebas que se hacen a nivel de consulta y que son totalmente inocuas, no duelen, no molestan, no producen ningún tipo de secuela, digamos, en el paciente, que son la ecografía endoanal, que sirve para ver si el esfínter está íntegro, si mantiene esa circunferencia o si está lesionado, ¿no? Por ejemplo, pues como consecuencia de un parto. Y el otro es la manometría anorrectal, que es la prueba que sirve para ponerle número a la fuerza que tiene el esfínter, para ver si tiene fuerza suficiente o si, por ejemplo, está por debajo de los umbrales que nosotros consideramos como normales. Porque eso nos va a permitir elegir. En incontinencia no es tengo diabetes, te bajo la glucemia. En incontinencia elegimos un poco a la carta de entre digamos, las armas que tenemos para poder tratar a los pacientes en función de cómo están esos esfínteres, del tipo de incontinencia y también de la gravedad de la incontinencia, porque no es lo mismo una persona que tiene varios escapes a la semana a una persona que tiene uno una vez al mes, ¿no? En función de todo eso, diseñamos, digamos, el tratamiento para el paciente.
Claro, que al paciente lo que le tiene que quedar claro es que le podéis ayudar.
Eso es.
Que se le pueda ayudar y que no tiene por qué estar sufriendo esta enfermedad, ¿no?
Totalmente. Y porque es que en este caso ayudar es mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Por eso quería contar un poco cómo afecta en todo, ¿sabes? Que quizá hay otras enfermedades en las que ayudar consiste, pues de nuevo, es que ese ejemplo es muy gráfico porque todos nos hacemos analíticas y vemos los valores, ¿no? No es te voy a ayudar a bajar el colesterol, es que te voy a ayudar a mejorar la calidad de vida en un montón de aspectos que son muy importantes y que a veces se nos olvidan un poco, ¿no? O sea que 100% sí, existe tratamiento y se puede mejorar muchísimo hasta el punto de cambiarles la vida.
Hablábamos que al final, al principio cuando nos lo explicabas, son músculos, y yo que estoy todo el día insistiendo en la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, ¿se podría entrenar los músculos del ano? O, por ejemplo, no sé, los ejercicios, pensando en las mujeres, los ejercicios de suelo pélvico, no sé, el Kegel, ¿podría ayudar?
Mira, como prevención, totalmente. Lo que pasa es que los ejercicios de Kegel van más orientados a, digamos, para entenderlo un poco, como al centro del suelo pélvico, y son ideales, pues sí, como por ejemplo, pues eso, como ejercicio de fuerza, si tú quieres tener todo tu cuerpo tonificado, ¿por qué no también el suelo pélvico, no? Entonces, muy bien hacerlo. Igual deberíamos estar educando a todas las mujeres desde jóvenes a hacer entrenamiento del suelo pélvico, pero ideal también antes de tener un embarazo, ¿no? O sea, que no solamente sea una cosa de la que nos acordamos ahora cuando nos quedamos embarazadas o después. Entonces, ahí ideal como prevención, y los ejercicios de contracción anal, lo mismo. La única diferencia es cuando ya hay una incontinencia. Tanto cuando hay una incontinencia anal como urinaria, lo primero, lo ideal es tener un diagnóstico para ver el tipo de incontinencia, porque no todos los ejercicios te van a beneficiar, y eso sí es importante, ¿sabes? Porque, bueno, como se habla mucho más de la incontinencia urinaria, ¿no? Y está muy de moda, pues, ponerse a hacer ejercicios para mejorar, pero es que en algunos tipos de incontinencia es perjudicial ese tipo de ejercicios. Entonces, lo ideal es tener un diagnóstico, y con ese diagnóstico ir a un profesional que diseñe tus ejercicios en función de lo que necesitas.
Total. Justo has mencionado la incontinencia urinaria. ¿Cómo se relaciona la incontinencia urinaria con la incontinencia anal? ¿Se pueden dar las dos a la vez o no?
Pues mira, sorprendentemente están muy relacionadas. De hecho, la incontinencia urinaria, que es muy frecuente y que afortunadamente, como digo, hablamos mucho más de ella, es 12 veces más frecuente asociada a la incontinencia anal. Lo que pasa es que muchas pacientes consultan solamente por esa, ¿sabes? Y de hecho hay estudios que miden eso, hay estudios muy bonitos que lo que hacen es preguntar en consultas. En otros países se llevan mucho más las consultas de uroginecología, ¿no? Que, bueno, que ven un poco, pues, la salud del suelo pélvico de la mujer en general. Y entonces esas mujeres que consultaban por síntomas uroginecológicos, aunque ellas no dijeran nada, se les preguntaba específicamente por la incontinencia anal y lo tenían el 30%. ¿Sabes? Que es muchísimo. Y cuando se les preguntaba por qué no lo habían dicho, ellas decían que porque no sabían que tenía tratamiento, por supuesto, porque les daba vergüenza, preferían ser preguntadas a dar el paso ellas a contarlo, ¿no? Y porque es una cosa que entendían que les había tocado. Yo he tenido, recuerdo siempre una paciente que, haciéndole la historia por incontinencia anal y demás, le pregunté, es importante saber cuánto tiempo llevan, ¿no? Y me dijo, 34 años. Y yo, es que me lo debió de notar en la cara porque levanté la cabeza y me dijo, desde que tuve a mi hija. Y entonces yo le dije, pero ¿y cómo no has consultado antes, ¿no? Y decía, pues es que mi madre tenía escapes de orina y tenía escapes de heces y yo entendí que eso era lo que me tocaba. O sea, quizá hemos hablado mucho de incontinencia urinaria, pero hemos fomentado mucho la imagen de que hay compresas, hay ropa interior especial para que vivamos con ello, pero no para que lo tratemos, ¿sabes? Entonces resulta que conviven mucho las dos y a veces solo preguntamos por una. Entonces, afortunadamente ahora ya urólogos y ginecólogos están también mucho más concienciados con este tema, y al revés lo mismo, ¿eh? Hay pacientes que vienen a mi consulta y que yo les digo, ¿se escapa el pis? Y me dicen, sí, pero eso me da menos vergüenza. ¿Y no lo ha visto el urólogo? ¿No? Entonces, bueno, afortunadamente ahora en estas unidades trabajamos de forma conjunta, trabajamos en equipo y se tratan al final de las dos cosas.
Y viendo que la prevalencia de ambas a la vez es tan alta, ¿qué se trata primero? ¿La incontinencia urinaria, la anal? ¿Se pueden tratar las dos a la vez? ¿En qué orden?
En la mayoría de los casos lo que hacemos es empezar por ambos lados los estudios, no son incompatibles, ¿sabes? Los urólogos piden sus pruebas funcionales de urodinámica para ver, bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo urinario, y nosotros pedimos lo nuestro también. Incluso hay ciertos tratamientos de neuromodulación que si comparten una causa común que se puede tratar de esta manera, podemos tratar las dos cosas. No son todos los casos, porque a veces no tienen nada que ver el problema de la incontinencia urinaria con la fecal. Pero no elegimos uno u otro, podemos hacerlo a la vez.
Vale, hemos dado antes unos consejos para evitar la incontinencia anal. Estamos explicando la importancia de la dieta, la consistencia de las heces, cómo ir a defecar, ¿no? Lo importante que es la postura, que nos lo deberían enseñar desde niños. Y en el caso de la incontinencia urinaria, ¿algo que podamos hacer en nuestro estilo de vida que nos estamos equivocando? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué hábitos son buenos y qué hábitos son malos?
Pues mira, hay algunos que influyen claramente. Uno de ellos es muy importante, es el sobrepeso, ¿sabes? Porque eso influye, como te digo, todo lo que afecta a la dinámica de cómo están colocadas vejiga, útero y recto, descontrola esos ángulos y entonces hace que la uretra modifique su sitio adecuado y pueda haber una incontinencia. Pero es que además, cosas como, aunque nosotros siempre estemos diciendo que hay que beber mucho líquido y demás, pasarnos en una persona que tiene incontinencia urinaria puede hacer que esto empeore, como es obvio, pero también abusar mucho de bebidas muy estimulantes, de todo lo que lleve mucha cafeína, de cosas muy irritantes como es el tabaco. Todo esto favorece que poco a poco lo que puede ser muy leve y sea casi imperceptible al final se convierta en un problema. Entonces, bueno, al final podríamos decir que todos los paradigmas un poco de una vida sana afectan también a esto, y es lo que tendríamos que tener en la cabeza para evitar muchísimos problemas entre los que se encuentran los dos tipos de incontinencia. Mm.
Y en el caso de la incontinencia urinaria, bueno, muy común en el posparto, pero puedes tener incontinencia urinaria y no haber tenido un parto vaginal, ¿no?
Y fecal. Claro, por lo que te comentaba, ¿no? Por el simple hecho de los 9 meses con un suelo pélvico soportando un peso que no es el que le corresponde. Y de hecho, este es otro tabú, ¿no? Hay muchas mujeres, hasta el 50% de las mujeres en los primeros 6 meses después del parto tienen o incontinencia urinaria o incontinencia fecal o ambas. Y de esto es una cosa de la que tampoco se habla normalmente y afortunadamente a lo largo de esos...
El 50%, Elena.
Algún o sea, tipo...
Eso es una prevalencia altísima.
Lo que pasa es que nadie, a mí por lo menos, nadie me contó eso nunca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que afortunadamente a lo largo de los 6 primeros meses eso, bueno, va mejorando y todo vuelve a su ser, y muchas mujeres quedan sin problemas y los problemas pueden aparecer después con la edad, ¿no? Pero... ¿qué sucede con esas mujeres que acaban de tener su hijo y se encuentran con que de repente tienen escapes y eso les impide disfrutar de ese momento, les impide hacer un correcto apego con el bebé, no quieren tener vida social, encima se sienten culpables porque no están todo lo contentas que deberían estar, ¿no? Todo lo felices que la sociedad espera que estés. Además se sienten culpables también porque no quieren recibir visitas. O sea, ahí entran ya una serie de factores también psicológicos. Y porque no abordamos con naturalidad que una mujer que acaba de dar a luz puede tener estos problemas, ¿no? ¿Por qué no preguntamos con más naturalidad como preguntamos por la lactancia o por la episiotomía? Todo el mundo está como muy obsesionado por cuántos puntos tienes, ¿no? O por, ¿no? Preguntamos por otras cosas, y por esto que en realidad es tan limitante, no preguntamos, y es que es muy, muy frecuente.
Total. Muy frecuente. En ese caso, ¿cuándo sí o sí hay que acudir al médico?
¿En el caso del posparto o en cualquier caso?
En cualquier caso. En el caso de la incontinencia urinaria, ¿cuándo? Porque claro, como decimos que lo asumimos como algo normal, yo estornudo, se me escapa el pis, ¿esto es normal o no es normal?
Para mí, en cualquier caso. No es normal, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que hay grados, pero cuando si estornudas y se escapa un poquito, o toses y se escapa un poquito, o corres y se escapa un poquito, es que está empezando a haber un problema. No debe ser así. Entonces, para mí, mejor ir cuanto antes, ¿no? Antes de que se convierta en un problema mayor. No normalicemos esto. No normalicemos que porque sea frecuente, y pasa lo mismo con la anal, ¿eh? No normalicemos quizá, pues eso, como estamos más habituados de hablar de incontinencia urinaria, ¿no? Y hablamos tanto del ejercicio. Con el tema del ejercicio yo creo que nos equivocamos un poco en el enfoque de que, bueno, como es una cosa que tiene mucha gente, pero haciendo ejercicios voy a mejorar, ¿no? Tienes que ir primero a tu médico y que tu médico te remita al urólogo y que te estudie.
O sea, primero médico de cabecera y en el caso de la incontinencia urinaria es el urólogo quien lo ve y en el caso de la incontinencia anal sois vosotros los coloproctólogos.
Eso es.
Vale.
O sea que cualquier tipo de escape, si se mantiene en el tiempo, como he dicho antes, ¿no? Hombre, si de repente un día has estornudado y te ha pasado, pues puede ser que estés empezando, pero puede ser que no te vuelva a pasar en años. Pero si empieza a ser una cosa que pasa con frecuencia, hay que consultar.
Pues nos ha quedado súper claro. Yo me gustaría aprovechar este directo para que pudieses mandarle un mensaje tanto a los pacientes, esos pacientes que ya tienen su diagnóstico, aquellos que todavía no se han atrevido a dar el paso y a los familiares y al entorno en general.
Pues el mensaje sería un poco lo que he dicho de los tres pilares, ¿no? Ojalá después de, pues la semana pasada ha sido la Semana Mundial de la Continencia, ¿no? Y por eso pues hemos hecho distintas iniciativas y pues como esta, que pues aprovecho también para darte las gracias porque por darle un hueco y darle un espacio para que pueda llegar a mucha gente, que estoy segura de que va a ser así. Y ojalá a partir de mañana todo el mundo se lanzara en masa a citarse con sus médicos para poder empezar a tratarse, que a veces con poco tratamiento se mejora muchísimo y otras veces se requiere más, pero desde luego si no se va al médico no se consigue. Después el mensaje de que entre todos nos concienciemos de que esto existe, de que esto se puede tratar sin ser escatológico, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema, ¿por qué? Es un tema feo. O sea, si no, creo que en esta conversación en ningún momento hemos dicho ninguna cosa que sea fea o que sea desagradable y sin embargo no nos gusta hablar de ello. Yo creo que socialmente tenemos que quitar también ese tabú para que todos los pacientes se sientan más acogidos, pero también porque es que podemos ser nosotros mañana, ¿no? Y luego, pues, el tema de la asociación, que afortunadamente está trabajando ya con muchas instituciones a nivel de todas las comunidades autónomas, con colegios de médicos, de enfermeras, de fisioterapeutas, con farmacéuticos, ¿no? Porque también desde las farmacias se está haciendo muchísima divulgación y a veces es ahí cuando el paciente de alguna forma confiesa cosas que no le cuenta al médico porque ve más al farmacéutico que al médico. Estas tres cosas son las que nos van a hacer que podamos llegar a muchos pacientes y que les podamos apoyar y que al final pues la incontinencia anal sea una cosa que podamos mejorarla cuando aparece y que deje de ser una lacra para los pacientes y un problema tan importante. Quería de nuevo agradecértelo en nombre de la asociación y de los pacientes, seguramente porque sé que voy leyendo así un poco los comentarios como rápido, pero sí que veo que hay mucha gente que lo tiene y que no sabía que esto se puede tratar. Entonces, al final, solamente así llegando a mucha gente a la vez, a lo mejor alguien tiene un familiar que lo está pasando, ¿no? O a lo mejor hay alguien que acaba de dar a luz y dice, bueno, que no pasa nada, que me está pasando esto y no soy un bicho raro por tenerlo. O sea que muchas gracias.
Pues más visibilidad, mucha más empatía, hay tratamiento, hay que consultar. Muchísimas gracias, doctora Bermejo. Muchísimas gracias a Asia, la asociación, por contar conmigo para este directo. Muchas gracias también a Medtronic. Y ya sabéis, lo dejaré colgado, pero también va a haber podcast para que lo podáis escuchar en cualquier momento. Y si lo compartís con vuestro entorno en redes sociales, pues nos ayudáis muchísimo a dar visibilidad a la incontinencia, que ya habéis escuchado y visto que es un problema que tiene una prevalencia mucho mayor de lo que nos imaginamos. Así que muchísimas gracias, Elena, y gracias a todo el equipo. Hasta la próxima.
Encantada, muchas gracias a ti.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo.
muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.